A continuación, para hablarnos sobre la salud para el desarrollo humano, lo importante que es, dejo con ustedes al presidente del Colegio Médico de El Salvador, al doctor Milton Brizuela. Para él también, un caluroso aplauso, por favor, si fuesen tan amables.
Muy buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a la ANEP por la oportunidad que nos brinda esta tarde de compartir con ustedes la visión que tenemos de la salud de nuestro país. Estamos claros que un país que no es saludable no progresa. Estamos claros que un país que no invierte en su capital más valioso, que es el ser humano, no crece. Nos lo han dicho quienes me precedieron en este podio y creo que es algo innegable. Está sensible esto. A pesar de que a través de la historia, desde 1989, el Estado salvadoreño ha hecho muchos esfuerzos para modernizar la atención sanitaria en nuestro país, se han tenido avances, los cuales desgraciadamente no son suficientes. La realidad que viven nuestros compatriotas en este momento es la que reflejamos en esta imagen. Todavía tenemos las dificultades de largas esperas de citas, largas esperas para programar cirugías. La mayoría de la población anda rebotando en un sistema el cual está segmentado y fragmentado. Tenemos mucho que trabajar para lograr atender a nuestra población con una visión de dignidad humana, que es lo que necesitamos trabajar. El Colegio Médico, después de revisar la situación de nuestro país, queremos compartir con ustedes muchas cosas que ya está trazada la ruta de solución de esta problemática, como lo mencionaron anteriormente, y creemos que lo que tenemos que avanzar es en hacer eficiente la función pública. Como lo dice la diapositiva, los costos de la no calidad en los servicios de producción, en los servicios, representan un 25% del gasto en una organización de producción y hasta un 40% en una organización de servicio. La imagen ustedes ya la han escuchado, que nos han dicho que cualquier recorte en salud no va a afectar la atención humana. Sabemos que en un país donde tenemos un deficiente presupuesto para resolver toda esta problemática, cualquier tipo de recortes afecta directamente. ¿Cómo tenemos que gestionar la salud? Teniendo una adecuada rectoría de un sistema, que es un sistema segmentado, como lo hemos planteado, una organización adecuada, un manejo adecuado de los recursos que contamos en cuanto a infraestructura, recursos humanos. Ustedes evidencian a través de los medios de comunicación la relación de los gobiernos con el recurso humano que se ha tenido. Todavía no nos hemos actualizado, tenemos un sistema de información inadecuado. Los procesos no son medibles en alguna medida, en muchas situaciones, y los resultados, a pesar de que en muchos informes, en mucha publicidad, nos dicen que vamos avanzando, la realidad es otra. La realidad que viven las personas difiere mucho de lo que nos presenta. En nuestro caso, como médicos que enfrentamos esas necesidades a la par de nuestros pacientes, nos obliga a ser críticos. Es parte de la ética médica hacer este tipo de denuncias y, pues, lógicamente, con la oportunidad que se nos ha brindado esta tarde, pasar a la fase propositiva. Nosotros estamos convencidos que se puede solucionar muchos de los problemas y creo que hay que trabajar en eso. cuando les comentaba cómo está la agenda de salud mundial y regional, algo donde nuestras autoridades a través de la historia han participado, y ellos han participado activamente en la construcción de estas propuestas, han firmado convenios internacionales en las cuales hay rutas por donde llegar a ser sostenibles este desarrollo humano. Podemos hablar de los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030. En su numeral 3 habla específicamente del tema de salud, que lo vamos a enfatizar. La agenda sostenible para las Américas 2030, lógicamente el financiamiento en la salud es una intervención para el bienestar individual y también es una intervención para la prosperidad económica de un país. Para enfatizar los objetivos de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, acceso equitativo a servicios de salud. Todos sabemos en el país que, dependiendo de nuestra capacidad económica, dependiendo que si tenemos un trabajo formal o no, o si somos informales, así es la capacidad que tenemos de resolver un problema complejo de salud. Los pronósticos son completamente diferentes y tenemos que trabajar en eso. Tenemos una dificultad con la rectoría y gobernanza en nuestro país del sistema, un sistema segmentado que tiene leyes completamente diferentes. Los diferentes segmentos, tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social, son regidos de forma diferente, y creemos que tenemos que hacer los cambios necesarios en la legislación para lograr tener una rectoría de todo el sistema. Lógicamente, desde la gremial consideramos que se debe de evaluar a profundidad, porque tenemos un Ministerio de Salud que, digamos, en teoría debería de ser el ente rector, pero es el mayor prestador de servicios de salud. Todos saben que arriba del 70% de la población salvadoreña es atendida en el Ministerio de Salud. Un ente rector que no tiene una capacidad de autoanálisis, que no tiene la capacidad de poder aceptar que se han equivocado y que pueden corregirse, difícilmente vamos a poder avanzar en este tema. Entonces, al final vamos a hablar sobre las conclusiones, y creo que ese es uno de los temas importantes que la clase, el estamento político, tiene que evaluar para el futuro de nuestro país. Lo hablábamos, los recursos humanos en salud. Ha existido una gestión la cual consideramos que no ha sido la mejor. Creemos que en un país donde el recurso humano no es valorado, principalmente el recurso humano en salud, el cual tiene una curva de aprendizaje que conlleva a un mejor pronóstico en la evolución de un paciente, tiene que ser mejor valorado. Nosotros lo hemos discutido abiertamente, que estamos dispuestos a acompañar a quien esté en el gobierno, a quien esté en el ejecutivo, a generar esa política de recursos humanos que conlleve un beneficio directo a la atención sanitaria. El financiamiento en salud es insuficiente, todos lo sabemos. Las recomendaciones internacionales de financiamiento andan por el 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos estancados en un 2.45% del Producto Interno Bruto, lo cual lógicamente es insuficiente. Además, como lo hemos evidenciado, cuando no existe eficiencia en el manejo administrativo de estos pocos recursos, pues los resultados lógicamente no son los esperados. Desgraciadamente no tenemos un sistema de información adecuado en el tema de salud. Hemos navegado con dificultad en tener esos resultados al día a día de cuál es la situación real. Muchas veces desde la gremial pensamos que puede tener algún interés eminentemente electoral, algunas veces, ¿verdad? Se pueden sentir afectados con resultados los cuales no son los esperados. El manejo de brotes, emergencias y desastres, bueno, lo estamos viviendo en este momento. Sabemos que cualquier situación de desastre en el país nos genera una crisis en todos los sistemas, y el sistema de salud es uno de los principales que sufren esta crisis. La evidencia y conocimiento de salud, las enfermedades no transmisibles, que es un problema actual. Todos sabemos que estamos sufriendo una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, y lógicamente desde la visión de la salud pública tenemos que trabajar en la promoción, en la prevención, en la atención en el momento adecuado de este tipo de enfermedades, en el tratamiento necesario para resolver las complicaciones, en la rehabilitación y en la paliación, según sea el caso. Eso desgraciadamente no es suficiente lo que tenemos. Con las enfermedades transmisibles, pues es un entorno que todos lo conocen. No tiene que ver solo con un sistema de salud. Este tiene que ser un manejo intersectorial, como lo han presentado anteriormente. Tiene que existir colaboración de todos los demás ministerios, participación del sector empresarial, de las ONGs, de las organizaciones gremiales. Tenemos que llegar en un momento a pensar de que el país solo lo podemos sacar adelante estando unidos. Lógicamente, como se los planteé al inicio, existe desigualdad y inequidad en torno a la salud. Ese es un hecho irrefutable. Desde la visión del colegio médico, a pesar de que nuestra postura crítica nos obliga a señalar permanentemente las decisiones que tome el Ejecutivo, lógicamente tenemos que hablar sobre los logros que se han obtenido hasta este momento. Las metas del Programa Nacional de Inmunización, hemos llegado a tener metas efectivas arriba del 95%. Como lo plantearon en las presentaciones anteriores, esas metas se han visto disminuidas. En este momento andamos cerca del 80% de vacunación efectiva. Esperamos que a futuro eso no nos vaya a afectar al país. Quisiéramos que esas metas se trabajen ellas. Reducir la infección del VIH-Sida, disminuir la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna, la cual en este momento pues hemos tenido avances, los cuales es importante reconocerlo. Con el tema de la tasa de mortalidad infantil, principalmente de la mortalidad neonatal, creo que como país tendríamos que hacer las inversiones necesarias en el tema de infraestructura, en el tema de suministro de equipos, porque lo que tenemos todavía es insuficiente. En cuanto al abordaje de la agenda pendiente, nosotros, a pesar de que el gobierno habla mucho de un tema de atención primaria en salud, nosotros lo consideramos una agenda pendiente todavía. El desarrollo de las redes integradas de servicios de salud es algo pendiente y es algo que tenemos que trabajar. Es la solución que tiene la atención pública de nuestro país. Fortalecer las funciones esenciales de la salud pública, mejorar o establecer un sistema de información en salud, tener una verdadera política del manejo de recursos humanos es indispensable para que podamos avanzar en este tema. Enfrentar los nuevos desafíos, lógicamente el tema presupuestario es un tema el cual tiene que ser abordado, no solo para los que trabajamos en esta área, es un tema que tenemos que abordar todos los salvadoreños. Ya lo explicaron claramente, si las inversiones necesarias las hubiéramos realizado hace 15, 20 años, en este momento probablemente no fuera un tema de tanta trascendencia lo que estamos hablando. El uso de las tecnologías en salud es algo que deberíamos de aprovechar en todo el quehacer diario de nuestro país y globalmente. El uso de la tecnología ha sido algo que ha venido a facilitar el estar conectados, a facilitar el que las personas puedan comunicarse y puedan darse asesoría. Yo creo que eso es algo en lo cual tenemos mucho que trabajar. Un plan integral de enfermedades no transmisibles. Nosotros como gremial estamos ya trabajando desde hace aproximadamente 4 años con la formación de nuestros médicos, médicos generales, médicos familiares, en un manejo integral de las enfermedades con una visión de atención primaria. Creo que ese es el futuro que tenemos. Necesitamos prevenir, hacer detección temprana para disminuir esos gastos en salud que tenemos. Con el tema de accidentes y violencia, pues es una epidemia que estamos sufriendo en este momento. El tema de la violencia no solo nos afecta directamente en los gastos de salud. El tema de violencia afecta el trabajo en el terreno de la promoción de la salud. Es algo que desgraciadamente no se quiere comentar públicamente, pero la mayoría de trabajadores en esta área pues tienen muchos limitantes. Los principios de la atención primaria, yo creo que esto es indispensable que lo manejemos, dar respuesta a las necesidades de salud de la población, orientación hacia la calidad y la responsabilidad, orientación a la rendición de cuentas de los gobiernos, la participación social no sesgada, ¿verdad? Eso es importante. Hemos tenido una participación social la cual creemos que no ha sido manejada de la mejor manera, la sostenibilidad y la intersectorialidad. Es importante que entendamos que la atención primaria en salud nos puede disminuir muchos gastos, nos puede disminuir lo que reflejaba la primera fotografía, esa aglomeración de personas en el área centralizada, generalmente en los hospitales del área metropolitana, puede ser resuelto dándole mayor inversión al primer nivel de atención de salud y al segundo nivel con una capacidad resolutiva que nos dé la oportunidad que estas personas no tengan que movilizarse hacia la capital para atenderse. ¿Qué es lo que necesita un sistema de salud basado en atención primaria? Un marco legal sólido, el cual explicamos un poco que carecemos, recursos humanos, económicos y tecnológicos adecuados y sostenibles, emplear prácticas óptimas de organización y gestión de todos los niveles del sistema para lograr calidad, efectividad y eficiencia, desarrollar mecanismos activos con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en materia de salud. Un sistema de salud de esta naturaleza promueve acciones intersectoriales, como lo hemos repetido ya un par de veces, abordar otras determinantes del sistema con equidad. Esto es para esquematizar un poco cómo se desarrollan los sistemas y cómo deberían de interactuar la familia, la persona, la familia, la comunidad, el territorio. Ese es el primer nivel de atención, una acción intersectorial y la salud pública en sí. Esta tendría que ser la puerta de entrada de todo el sistema. El segundo nivel de atención, que son los hospitales nacionales, departamentales, como están diseñados en este momento, trabajando de una forma eficiente, con una capacidad resolutiva, y solo refiriendo al tercer nivel de atención, al nivel especializado, los casos complejos que no puedan tener capacidad del segundo nivel. Hablando de la atención primaria, integramos lo que es las redes integradas de servicios de salud y las funciones esenciales de la salud pública, que es lo que favorecen es que exista un apoyo técnico para generar administración y logística adecuada que puedan hacer que esto funcione, recursos humanos, un sistema de información, o sea, todo lo que hemos hablado anteriormente ya con esquema en toda la función. Vamos a avanzar. Es evidente que la reducción, la inversión en salud, la reducción de morbilidad y mortalidad nos va a generar mayor productividad, nos va a generar incremento en los años de vida. Esto nos genera un crecimiento económico, una mejoría de la población y el valor de las inversiones en salud para un periodo determinado. Con el tema nutricional, pues ha sido ampliamente discutido cómo es de importante la inversión en los primeros 1000 años de vida, y nosotros compartimos todo lo vertido en este foro. En salud se identifica primero hacer un análisis y evaluación de la situación de salud, de los servicios de salud en nuestro país. Tenemos que hacer un análisis franco, transparente, el cual tenemos que dejar de lado cualquier interés político partidario para que esto sea la meta de donde partamos al desarrollo de la salud. Necesitamos obligatoriamente actualizar la Política Nacional de Salud. Tenemos que hacerla acorde a los nuevos tiempos y acorde a las necesidades del individuo principalmente. Y tenemos que desarrollar un Plan Nacional de Salud interinstitucional, en la cual trabajemos de la mano tanto el Ministerio de Salud Pública, la Seguridad Social, Bienestar Magisterial, las gremiales, los prestadores privados de servicios de salud, que son quienes en muchos sentidos llevan la vanguardia de la tecnología y a los cuales los que están dirigiendo la función pública deberían de tener como meta. Nuestras propuestas, el llamado a que se dé una verdadera meritocracia, es principalmente en el tema de salud. La Constitución de la República lo enfatiza en su artículo 67, dice que los servicios de salud tienen que ser eminentemente técnicos. Se creó un órgano el cual debería evaluar por la salud del pueblo, y lo cual no está haciendo. Necesitamos personas con competencias gerenciales en los niveles de dirección, eso es evidente. Fortalecer la rectoría del sistema de salud, tenemos que diseñar cuál es la mejor forma de un ente rector. Tenemos experiencia, conocemos la experiencia de muchos países exitosos y creo que en ese sentido tenemos que trabajar. Asegurar el proceso de contraloría del sistema de salud, como les mencionaba, existe el Consejo Superior de Salud Pública, quien desgraciadamente no cumple la función para la cual fue creado. Tenemos que generar institucionalidad en este sentido, porque no puede existir un ente rector, que es el mayor prestador de servicios de salud, y el cual tiene un ente que lo tiene que supervisar, y su presupuesto depende del Ministerio de Salud. O sea, es incompatible y creo que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que modernizar la organización del MINSAL y del sistema de salud como proveedores, incremento del presupuesto en salud, las recomendaciones, como les digo, de las entidades internacionales y la experiencia que se han tenido en países exitosos, ronda el 6% del Producto Interno Bruto. Creo que el llamado es a que todos los actores políticos, sociales, pues participemos y generemos un verdadero pacto para la salud de la población. Mejorar la infraestructura sanitaria de acuerdo al diagnóstico de la situación, una sostenibilidad de abastecimientos, insumos médicos y medicamentos, esto es algo que a diario sufren nuestros pacientes. Tenemos datos que se ha incrementado el gasto del bolsillo hasta un 37%, algo que se suponía que la política de las cuotas voluntarias, de desaparecer las cuotas voluntarias, el objetivo era mejorar el acceso a la población y disminuir ese gasto de bolsillo, y se ha dado lo contrario, porque desgraciadamente la realidad que viven nuestros pacientes, como lo dije al inicio, difiere mucho de lo que se plantea en los informes de labores y lo que se plantea en la publicidad. Es indispensable incorporar la tecnología médica de acuerdo a las necesidades, establecer y proveer el recurso humano adecuado a las necesidades de salud. Yo creo que eso se evidencia a diario. Desarrollar un plan de incentivos para el recurso humano, no necesariamente son incentivos económicos los que estamos hablando. Tenemos que preparar a nuestros recursos humanos. Si tenemos trazada una meta, esos objetivos tienen que tenerlos claros. Nuestros trabajadores de salud, y en este momento no lo tienen. Introducir las tecnologías de información y comunicación en salud, realizar esas alianzas estratégicas que son indispensables, y introducir el tema de salud pública en las políticas de desarrollo social. Es obvio que nuestro llamado sistema de salud se encuentra muy distante de alcanzar el desempeño satisfactorio de acuerdo al marco de referencia, que ya lo establecimos anteriormente, pero a la vez ello se convierte en una oportunidad para contribuir a reducir la brecha observada en el desarrollo de la salud pública. La brecha la conocemos, probablemente con un análisis más transparente tendríamos un dato real de esta brecha. Los países que han invertido adecuadamente en salud han logrado un verdadero desarrollo sostenible, tanto en calidad de vida de la población como en retorno económico. Solo quiero dejarles este mensaje: el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Reitero el llamado desde nuestra gremial a que todos los actores representados esta tarde en este foro trabajemos por generar un pacto que de una vez por todas dé soluciones a las grandes problemáticas de salud que vivimos. Muchas gracias, muy buenas tardes.